Ingeniero Gerardo Blanco, miembro del Consejo de Administración de Itaipú. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Luis. Buen día a los compañeros de la mesa y a toda la audiencia.
Estaba leyendo que todo hace suponer que vamos a tener probablemente una sequía peor que la que tuvimos en el la pasada, ¿verdad? La más reciente. Y me preguntaba yo, ¿qué tanto está afectando ya esto a Itaipú y qué tanto va a afectar en la producción de energía?
Sí, de hecho, Luis, así como decís, el régimen hídrico que estamos viviendo podría caracterizarse sin problema como una crisis. Los registros que están siendo levantados nos hablan de que estamos en una condición que es la más crítica en los últimos 91 años de registro. O sea, que estamos hablando de un escenario extremo, sin lugar a dudas, y evidentemente como tal va a repercutir necesariamente en la producción de energía eléctrica, ya que dependemos de esa O para el aprovechamiento de las instalaciones que tenemos sobre el Paraná para ese efecto.
O sea, ¿podríamos llegar a registrar la producción más baja desde que empezó a generarse a su máxima capacidad?
Yo creería que vamos a... No, ni siquiera ya quitaría el condicional. O
ya es un hecho, que va a ocurrir.
Ya quitaría la duda. Yo creería que vamos a... Sí, por primera vez es probable que estemos por debajo de los 70 gigavatios hora, considerando que Itaipú siempre consideró que 75.000 era más o menos lo que estaba garantizado este año. Bueno, vamos a estar por debajo de eso debido a estas condiciones hidrológicas.
Ahora, ¿eso qué supone para el Paraguay? ¿Una reducción notable en los royalties que va a recibir el Estado, por ejemplo?
Sí, exacto. De manera directa, en el tema de los royalties, de manera directa es el tema de los resarcimientos también, que son los dos componentes, sí, del anexo C, uh-huh, del Tratado de Itaipú, que están indexados a la cantidad de energía producida. Uh-huh. Y estamos hablando de una reducción en el orden de 50, 60 millones de dólares quizás en el concepto de royalties, que definitivamente en una etapa así crítica como la que estamos viviendo tiene su implicancia importante dentro de la economía.
O sea, tenemos 50 o 60 millones de dólares menos en concepto de royalties y en concepto de compensación por cesión de energía también.
Y allí también evidentemente vamos a sufrir una reducción, pero no como consecuencia de la probablemente la menor cantidad de energía de manera directa, sino también por la falta de agua y la falta de mercado, por un Brasil mismo que es el destino de esa energía, ¿sí? Están apelando a otras fuentes de energía como para poder garantizar el abastecimiento. Es decir, las centrales térmicas están operativas en Brasil y evidentemente también el otro hecho es que cuanto menos producimos, menos sobra de nuestra parte para ser cedida. Gran parte es probable de los niveles de producción que van a ser consumidas a nivel local.
O sea, se cae de manera notable la compensación por cesión de energía.
También, exacto.
Y con respecto a, digamos, la provisión, o sea, ANDE compra buena parte de la energía, la famosa energía, la energía más barata, que es la energía no garantizada. Supongo yo que también la energía adicional, la producción de energía adicional, esa más barata, también se desploma.
Sí, no, imagínate, Luis, nosotros en Itaipú estamos acostumbrados, o sea, es esperado que el caudal que llegue a la central esté en torno a los 10.000, 11.000 metros cúbicos segundo. En agosto de este año, por primera vez desde 1974 más o menos, ese caudal estuvo por debajo de los 5.000, o sea, por debajo de la mitad de lo que normalmente
el promedio.
De los del promedio, y llegando a un mínimo de 4.500 más o menos, que es un mínimo histórico que no se daba desde los años 40 más. Y si guardamos relación a que un metro cúbico te genera un megavatio, es decir, los 14.000 megavatios que están instalados en Itaipú necesitarían de 14.000 metros cúbicos para ser producidos. Ahora estamos hablando que la central está operando también, ¿verdad?, a niveles muy por debajo de sus niveles nominales. Es decir, están de las 20 turbinas en estas condiciones, deben estar operando 14, ¿verdad? 14, 15 o 13, dependiendo de la hora. Y eso obviamente hace que esa energía excedente también disminuya, ¿sí? Si bien es cierto, la energía excedente está asociada de cierta forma con la potencia excedente, y la potencia excedente está asociada principalmente con el salto, que es la diferencia de altura entre la toma de agua en el embalse y la salida del agua por la tubería de desagüe. Podría haber condiciones de donde exista potencia excedente pero no energía excedente. Pero poca energía excedente. Y evidentemente eso representa un desafío para la operación de nuestro sistema eléctrico.
Claro.
Ayer fue un día histórico, por ejemplo, ayer fue un día histórico dentro del sector, porque por primera vez se trajo, entre comillas, se consumió la mitad de la energía producida por Yacimeta.
Sí.
Más de la mitad de la energía producida por Yacimeta la consumió el Paraguay. Nosotros con toda esta crisis creo que tenemos que comenzar a crear una conciencia de que deberíamos diversificar un poco más el riesgo del abastecimiento de nuestra energía eléctrica. Es bastante temerario depender solamente de un río. Un río que fue extremadamente gentil con nosotros y su desempeño fue, nos mal acostumbró, como se dice, con regímenes hidrológicos bien regularizados. Siempre fue un río súper predecible y que nos permitía planificar y nos permitía proyectar y contar con esa energía. Ahora estamos en unas condiciones distintas, ahora estamos en una condición de mucha gente atribuye a eso.
Cambio climático.
Cuestiones como cambio climático, claro. Exactamente. Y
esto puede pasar a ser la constante, o sea, esta imprevisibilidad puede ser la constante a partir de ahora.
Exacto, y imagínate, Luis, no solamente esto, la gente, los estudiosos de cambio climático hablan de la aparición cada vez más frecuente de escenarios extremos. Este es un escenario extremo seco, sí, pero es probable que en unos años estemos viviendo un escenario extremo húmedo donde tengamos muchísima agua, como está pasando en China, por ejemplo, ahora. Y tenemos que estar en condiciones y tener la resiliencia suficiente como para soportar estos escenarios extremos. Yo creería que deberíamos empezar a pensar en una diversificación de nuestra matriz de generación eléctrica, en donde esto nos habla a las claras de que alternativas como la solar, por ejemplo, podría resultar interesante de indagar. De hecho, en el tema del maestro Lagarde está con bastante fuerza incluida la generación solar para los próximos años. ¿Por qué? Porque la solar puede ser un complemento interesante, porque cuando nos llueve hay sol, bueno, tenemos la disponibilidad de la solar. Tenemos la disponibilidad de la solar, y hay mucha gente que dice, bueno, pero de noche no tenemos disponible la celular y de noche es cuando la necesitamos. Pero en condiciones como las que estamos viviendo actualmente, el hecho de que no consumamos la energía a la mañana implicaría incluso que podamos juntar esa agua para que esa agua, que es poca y que es escasa, podamos utilizarla a la noche. Ahora, cada vez que estamos prendiendo un foco, tenemos que ser conscientes que estamos gastando el agua de nuestro embalse. Y es un agua que cada vez va a tener un valor superior, porque puede llegar a tener implicancias muy muy malas en el caso que no controlemos o no gestionemos, digamos, esas reservas de manera muy sabia.
Uh-huh. Ingeniero Blanco, Estela Ruiz Díaz te saluda.
¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Te quiero llevar a otro plano. ¿Cuál es el rol que cumple el Consejo de Itaipú en la negociación del anexo C, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo estás viendo? Vos sos una figura joven que fue de la academia al Consejo de Itaipú. No sos un cuoteo político. ¿Cómo estás viendo? Uno, el rol del Consejo, y por otro lado, ¿cómo estás viendo la negociación de Itaipú, que es muy criticada porque no sabemos nada, hay mucho secretismo?
Sí, primeramente el rol del Consejo es limitado, sí, porque las atribuciones del Consejo se limitan a cumplir y hacer cumplir el tratado. Uh-huh. Es decir, el Consejo más es un órgano, un colegiado decisorio, deliberante, para una actuación dentro de la gobernanza de Itaipú que pretende velar por el cumplimiento del tratado. Uh-huh. Es decir, no es un órgano de fuerte legislativo o normativo en función del tratado, sino que es un órgano más de aplicación. Sí hay ciertos componentes que pueden ser insumos posteriormente para el proceso de la revisión del anexo C, que pueden ser tratados en el ámbito del Consejo, pero simplemente el Consejo a lo sumo podría participar como un articulador, ¿sí?, un facilitador del proceso de revisión. Uh-huh. Tu segunda pregunta respecto a cómo veo, yo en realidad tengo una propuesta bastante concreta que la he ido socializando con diferentes actores, con diferentes medios, con diferentes conferencias, posiciones, seminarios donde me han invitado, donde yo creo que tenemos que comenzar a pensar en salir de la caja un poquito, en el sentido de comenzar a pensar, a buscar nuevas alternativas y nuevas soluciones que beneficien a ambas partes. Yo, por ejemplo, estoy, digamos, pensando o proponiendo de que el análisis de una posible figura de una tarifa binómica en Itaipú, es decir, ya no solamente una tarifa de potencia, sino que también una tarifa de energía. Esto permitiría darle mayor flexibilidad a la parte operativa y administrativa de Itaipú, dándole posibilidad a las altas partes contratantes de acceder a energía barata, por un lado, y al mismo tiempo que la entidad garantice a través de su tarifa de potencia los recursos necesarios para un correcto mantenimiento, operación y cobertura de todos los costos fijos de la entidad. Y esto es más importante aún, incluso ahora estamos iniciando un proceso de actualización tecnológica, que es un proceso que va a llevar 14 años y que va a requerir inversiones importantes. Y es decir, los ingresos de Itaipú deberían estar entonces no asociados o no expuestos a las vulnerabilidades de las condiciones hidráulicas, de la demanda de energía, tanto acá como en Brasil, por ejemplo. Por eso, yo considero que una pequeña porción del presupuesto de Itaipú debe estar asociada a una tarifa de potencia. Esa tarifa de potencia, con esa tarifa de potencia yo cubriría los gastos de explotación y las utilidades en todo caso. Y todo lo que es refacimiento y royalty yo lo cubriría directamente con la tarifa de energía. Es decir, eso lo paga quien lo consume. Y ya no se paga a priori, se paga a posteriori. Finalmente, yo creería de que tanto a Paraguay como a Brasil le conviene, ¿sí?, una tarifa baja, lo más baja posible para aprovechar, para el aprovechamiento hidroeléctrico. Y entonces yo iría directamente por el ajuste de la compensación por cesión.
Ahora,
desde mi óptica, la revisión y la negociación en ese sentido debería girar en torno a eso, al ajuste de la compensación por cesión de energía.
O sea, esto, tres cuestiones básicas, Gerardo. Uno, una doble tarifa. Explícame mejor cuál es la diferencia entre la tarifa por potencia y la tarifa por energía, sobre todo para la gente que está escuchando que no entiende papa del asunto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre potencia y energía y quién paga una tarifa y quién paga la otra?
Sí, yo el ejemplo que suelo utilizar, si me permiten, para aplicar ese concepto que de hecho es un tantito complejo, es, nosotros queríamos hacer la panadería más grande del mundo, ¿sí?, con nuestro socio, y entonces fuimos al banco a solicitar un préstamo y nos pidieron que damos una proyección de nuestros ingresos para ver si vamos a poder pagar el préstamo a 50 años que estamos pidiendo. Entonces nos pidieron, bueno, hagan una proyección de ingresos, nos fuimos, hicimos, y nos encontramos con la tarea de que teníamos que proyectar la venta de panes aquí a 50 años, y tendríamos que proyectar los precios de los panes aquí a 50 años. Evidentemente, esas dos variables son variables que escapan absolutamente de nuestro control. Es decir, son variables que no podemos, sobre las cuales nosotros no podemos actuar, y que representa una incertidumbre demasiado grande. Es muy improbable que seamos capaces de pronosticar con exactitud cuántos panes vamos a estar consumiendo de aquí a 50 años. Como nuestro pronóstico de ingresos es muy incierto, entonces los bancos nos castigan con una tasa de financiamiento muy elevada. Esa tasa de financiamiento muy elevada te castiga tu proyecto. Entonces la salida que se encontró es, en lugar de vender panes, ¿verdad?, que tiene estos problemas, alquilemos los hornos. Los hornos sí sabemos su capacidad, eso es un dato cierto. Y entonces conseguimos dos panaderías grandes que nos alquilen la totalidad de nuestros hornos, y con eso garantizamos, ¿sí?, un flujo de ingresos prácticamente constante, donde el riesgo sí lo podemos internalizar, que es simplemente tener disponibles los hornos para
producir la panadería.
Entonces, allí ya a mí ya no me importa si hay harina, si no hay harina, si hay sal, si no hay sal.
Claro, el horno está alquilado.
El horno está alquilado.
El problema es el que tiene que consumir el pan, si hay o no para hacer el pan.
Exacto, y eso sucedió, ¿verdad?, con el tema, esa analogía, la potencia sería el horno, la contratación de potencia sería el alquiler del horno, y el pan es la energía. La central hidroeléctrica, una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, no vende energía. Itaipú no vende energía. Itaipú alquila con potencia. Itaipú alquila sus turbinas. Y esto fue diseñado así, de manera que Itaipú garantice, sin importar la demanda de la electricidad, que nuestra panadería asegure, sin importar la demanda de los panes, los ingresos necesarios para la cobertura de todos sus compromisos financieros, económicos, sociales, laborales, ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso prevaleció hasta ahora, ¿sí? Esa modalidad de contratación. Con el tiempo nosotros nos dimos cuenta de que podíamos poner dos hornos más, se pusieron dos turbinas más en Itaipú. Comenzamos y aprendiendo a usar nuestros hornos, pudimos acomodar mejor los panes, los que eran 100 panes por hora, aprendimos a hacer con el mismo horno 110 panes por hora, y así comenzaron a sobrar panes. Y esos panes extras son los que aprovecha hoy por hoy la ANDE. ¿Sí?
Compran los panes más baratos.
Como los panes más baratos. ¿Sí?
Claro.
¿Y por qué? Porque el consumo, nuestro consumo de panes, Luis, aprovechando y quitándole el jugo a la metáfora acá, sí, en Paraguay, es bastante particular. Todos queremos pan caliente a las 7 de la mañana. Es decir, y después el resto del día no queremos. Nosotros queremos desayunar con pan caliente. Entonces, eso implica que tengamos que alquilar mucho horno para pocas horas. Entonces, allí es donde pudimos encontrar la vuelta de decir, bueno, esas prioridades, esos panes excedentes, nosotros tenemos prioridad sobre eso, lo que nos permite contratar menos. ¿Sí?
Alquilar menos hornos.
Exacto. Y a partir de allí, entonces, bueno, y esa demanda pico de las 7 de la mañana cuando todos queremos desayunar con pan caliente, la cubrimos con nuestros panes excedentes. Esa prioridad termina en el 2023, Luis. Ese es otro tema de que mucha gente no está hablando. El instrumento de compromiso firmado en el 2007, donde la ANDE tiene prioridad sobre la energía excedente, es algo que también en el 2023
se acaba.
Se acaba. Sí, y yo creo que eso va a ser muy difícil de mantener. Entonces la ANDE debería comenzar a contratar toda la potencia que necesita.
O sea, tenemos que empezar a alquilar los hornos que vamos a necesitar.
Exacto.
Y los panes que salen de los hornos alquilados son más caros que los excedentes.
Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por más que baje la tarifa, ¿sí? Porque en el 2023 se acaba la deuda, por más que baje la tarifa, nosotros vamos a estar expuestos a mayor cantidad, ¿sí? Entonces, el egreso de la ANDE incluso puede llegar a subir, representando esto un riesgo, ¿sí? Un riesgo para la ANDE, un riesgo desde el punto de vista de su equilibrio económico-financiero.
Claro. O sea, en otra palabra, la tarifa, podemos terminar nosotros teniendo que pagar una energía más cara, el consumidor paraguayo, una energía eléctrica más cara.
Exacto. Incluso si baja la tarifa.
Aún si baja la tarifa.
Entonces, allí es donde viene la propuesta de decir, ese precio de alquiler tiene que ser lo más barato posible. Entonces, hoy, bajo la nueva figura, ya con la deuda saldada, ya no necesitamos garantizar ese flujo de fondo sin riesgo, como fue hace 50 años. Lo que nosotros necesitamos garantizar ahora solamente es que Itaipú tenga los recursos necesarios para su correcto y eficiente operación.
Para producir los panes.
Para producir los panes.
Claro.
Entonces,
y vender directamente los panes. No hace falta ya alquilar el horno.
Exacto. Y después vender directamente los panes. Y eso se llama una tarifa binómica. Una tarifa de potencia y energía. Donde la tarifa de potencia es aquella que, digamos, apalanca la preservación o la construcción de la inversión en tus instalaciones. Es decir, yo tengo una demanda pico de tanto, bueno, yo requiero que las instalaciones para abastecer esa demanda pico, que puede durar 2 minutos, estén disponibles y estén en condiciones. Entonces yo abono por esa demanda de potencia, ¿verdad? De esa demanda instantánea. Y en el caso de Itaipú, el componente del anexo C que estaría asociado a eso serían los gastos de explotación. ¿Sí? Que es donde entra todo lo concerniente al mantenimiento crecimiento, a la preservación.
O sea, acá sería, mantener, digamos, una cuota de alquiler de la de los hornos, pero mucho más baja, para garantizar de que se puedan mantener los hornos justamente. Y,
exacto.
Y una tarifa por la venta de pan directamente.
Tal cual. Ese es el esquema. Ah. Ese es el esquema. Y es una modalidad mixta, porque mucha gente está discutiendo, bueno, seguimos con la tarifa de potencia, seguimos alquilando los hornos, o ya pasamos directamente al negocio de los panes. Yo creería que un punto intermedio con una tarifa binómica, potencia-energía, podría ser la solución. Uh-huh. Yo creo que esto también le podría interesar.
Claro.
Y sería interesante para Brasil. Exactamente.
¿Y está en la mesa esta propuesta? ¿Está en la mesa de la negociación, o por lo menos en el documento paraguayo, por decirle?
Es que un documento paraguayo como tal, yo creo que todavía no está, por lo menos...
¿Pero está considerado, considerada tu propuesta?
Yo estoy hablando, un grupo de colegas, estamos hablando con la gente, tratando de socializar esta propuesta, de manera a que justamente tengamos también como una de las alternativas, y es la idea. O sea, esto es algo que yo ya presenté en el marco de la gente de Cancillería, del grupo GAS, del grupo de análisis y seguimiento del anexo C, y estuve hablando con los sindicatos de la ANDE, sindicatos de Itaipú, sindicatos de Inesmeta, incluso con el gremio de ingenieros de la ANDE, y hablé con los obispos de una conferencia episcopal paraguaya, y hablé con varios ministros de Hacienda.
O sea, la idea está ya puesta sobre la mesa. Ahora, para cerrar nomás, Gerardo, y tu propuesta incluye también, como se va a bajar la tarifa, ¿verdad? Obviamente, incluye mejorar la compensación por cesión de energía, en tanto dure todavía eso. Si entendí bien. Hola. Se cortó. Qué genial.